El tema de la conferencia de hoy es sobre las relaciones, tema muy amplio, pero especialmente está enfocado en cómo crecer y aprender a través de las relaciones. Y eso es algo que todos tenemos, aunque sean pocas, muchas, pero tenemos relaciones. Porque hay alguien aquí que viva aislado del mundo, que no se relacione con nadie. Todos nos relacionamos de una manera u otra. Y la primera relación que tenemos es la relación con nosotros mismos. Porque con nosotros vamos a toda hora. De otras personas te puedes liberar, las puedes escaquear, puedes estar más o menos tiempo durante el día, pero contigo estás siempre. Por lo tanto, la relación que más te interesa mejorar y la relación que más te interesa fortalecer es la que tienes contigo mismo. Y eso a veces lo decimos, pero yo no sé si entendemos lo que estamos diciendo cuando hablamos de tener una relación con uno mismo. Estaba pensándolo un poquito antes y me venía que muchas veces tenemos comportamientos, actitudes, reacciones que no nos esperamos de nosotros mismos. Estás muy bien, estás a gusto, estás estable y sucede alguna cosa que te hace que saques de ti algo que no te esperabas que ibas a sacar. En ese sentido, hay otra parte de ti, aparte de la que estabas manifestando, que te sabotea. Y llevarte bien contigo mismo, desde mi punto de vista, es, te viene esa sensación, ese sentimiento, esa emoción, y cómo lo llevas. Te juzgas por eso que te ha pasado, te criticas, te maltratas, te sientes mal contigo mismo, o bien dices, bueno, pues yo soy así, me sale esto, esto es lo que hay, o te perdonas, aceptas lo que viene, fluyes con lo que te viene, intentas escucharte y darte paz y buenas vibraciones para que en otra ocasión lo puedas manejar mejor, pero como que te vas aceptando tal y como eres, en tus puntos fuertes y también en tus puntos débiles. Porque si solo me acepto en mis puntos fuertes, pues cuando me vengan estos puntos débiles que todos tenemos, tendré una relación conmigo mismo que no será muy saludable. Solamente me quiero en los buenos momentos, pero no en los malos momentos. Así que eso sería la relación contigo mismo. Me acepto en todos los aspectos de mi ser. Y es curioso porque lo que nosotros hacemos con nosotros mismos es lo que después proyectamos en los demás. La forma en la que yo me relaciono conmigo, aunque yo quiera o no quiera, es la forma en la que me relaciono con los demás. Y por eso mejorar la relación conmigo mismo significa que por añadidura voy a relacionarme mejor con los demás. Me conozco yo más, conoceré más a los demás. En definitiva, todos somos muy parecidos. Todos tenemos debilidades parecidas, virtudes parecidas. Lo que sucede es que no las manifestamos al mismo tiempo. A veces uno está pasando por una crisis y otro ya hace tiempo que la ha pasado. Pero cuando el uno le cuenta de la crisis, entiende lo que le está pasando porque a él también le pasó en algún momento. No es que sea exactamente lo mismo, pero es parecido. Y por eso puedes entenderlo. Entonces, todos pasamos por cosas parecidas. Por eso, la importancia de mejorar la relación conmigo mismo, conocerme, comprenderme, aceptarme, valorarme, estimarme. Y la caridad empieza en casa. Ese cuidado personal después lo proyectaré en los demás. Si uno es muy rígido consigo mismo, muy exigente, muy duro, aunque ponga la buena cara a los demás, en el fondo les está exigiendo. Y cuando los demás no dan la talla al nivel que él la da y no se estiran lo que él se estira, aunque les ponga la sonrisa, en el fondo dice, y me dejan solo y yo tengo que hacerlo todo y no están ahí. O sea, hay un juicio y hay una falta de entendimiento de que el otro está en un momento diferente al tuyo, que el otro tiene un papel diferente al tuyo y que no le puedes exigir al otro que vea las cosas como tú las estás viendo. Entonces ahí hay una falta de entendimiento del papel del otro. Por lo tanto, las relaciones son espejos. Y los espejos nos hacen vernos por dentro, no solo por fuera. Cuando yo me miro al espejo, ¿qué es lo que veo? Me veo solo el pelo blanco, la cara como la tengo, las ojeras, el cuerpo. O aparte de ver eso, soy capaz de ver algo más que no se ve pero que yo puedo ver. De la misma manera, a través de los demás, ¿qué veo de mí mismo? Hay personas con las que cuando estamos juntas parece que fortalecen aspectos de nuestra personalidad, parece que nos estimulan el intelecto. Cuando está esa persona se me ocurren ideas. Cuando está esa persona estoy como muy brillante, comunicativa, me río, me lo paso fenomenal. O sea, esa persona suma energía a la que yo tengo y en su presencia parece que yo crezco. Pero en cambio hay otras personas cuya presencia me drena la energía. Parece que me entra el miedo, me entra la incomodidad, no sé cómo hablar, no sé si hablar o no hablar, no sé si lo que voy a decir procede o no procede, es decir, me restan energía. Y tenemos tendencia a estar con esas personas que nos dicen todo lo bueno de nosotros y nos ven maravillosas, y por el contrario nos marchamos del lado de esas otras personas que nos drenan la energía o nos sacan nuestra cara más fea. Y la pregunta que os hago es, ¿de quiénes aprendemos más? ¿O con quiénes tenemos la posibilidad de crecer más? ¿Con los que nos alaban o con los que nos difaman? ¿Con los que nos rocían flores o con los que nos ponen el dedo en la llaga? ¿Quiénes son aquellos que nos enseñan más o que pueden ser los que despierten nuestro potencial más? Y si nos miramos bien y respondemos desde la profundidad, al menos yo respondería, por la trayectoria de mi vida, que he aprendido más con aquellos que me ponen obstáculos, que no me ven todo maravilloso, que me critican de vez en cuando y que no me aplauden todo lo que hago ni me dan la razón por dármela, sino que también de vez en cuando me dicen las cosas bien claras, me ponen los puntos sobre las is y me hacen que yo me revise. Yo creo que eso es bueno, para que no nos suba el ego, para que no nos creamos maravillosos, para que no hagamos las cosas como creemos que se deben hacer siempre, sino que una cierta oposición, igual que está en el partido del gobierno, una oposición te frena y te hace revisarte para hacer las cosas un poco mejor. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que estos enemigos, mirados desde el punto de vista del crecimiento personal, pueden ser amigos que me ayudan a fortalecerme, a sacar algo que nunca he sacado de mí o a estimularme para crecer. Entonces, una cosa son las relaciones y otra cosa son las ataduras. Las relaciones es cuando va bien, ¿no? Cuando estamos en una relación se supone que aquello va bien, una buena relación. Y una atadura es cuando la relación no va bien, porque yo ahí no fluyo, no soy yo misma, tengo ciertos inconvenientes, me siento atada, me siento con la obligación, algo debo, algo me pasa. Es una atadura, una fricción. Esas relaciones a veces las llamamos relaciones kármicas, en las que debemos algo, no somos tan libres. Entonces, normalmente en una relación, cuando decimos, relaciona esto con esto, busca lo que hay en común, ¿no? ¿Qué es lo que hay en común? Te relacionas porque hay algo en común, algo tenemos en común. Pero en la atadura, ¿qué es lo que pasa cuando hay una atadura? Pues a veces la persona te da miedo, a veces la persona lo que dice te hiere, te hace daño, dice algo y parece que lo que dice te molesta. Cuando hay una atadura, sientes que tienes que hacer más de la cuenta, que querrías hacer una cosa pero no la haces porque parece que esa persona te está mirando siempre y no te atreves. Y entonces ahí tenemos comportamientos diferentes en las ataduras, comportamientos que desde mi punto de vista no nos ayudan a crecer. Y estos comportamientos son tres. Uno es la huida, las relaciones que me molestan, huyo de ellas, porque me molestan. Es como en un lugar que huele mal, pues me voy, porque yo prefiero oler algo más saludable. Entonces huimos. Si podemos, nos escapamos. Incluso mentimos, decimos que tenemos otra cosa que hacer o que tenemos mil historias por no estar en la compañía de ese tipo de personas que nos activan malos sentimientos o emociones. Otra actitud que tenemos, según tipos de personalidad, es que reaccionamos ante la presencia de personas que nos activan botones de emociones y sentimientos desagradables, reaccionamos. Y el tercer comportamiento que considero que tampoco nos ayuda a crecer en presencia de esas personas es que nos anulamos. Hay gente que se anula. Que me anulo quiere decir que me quedo en silencio. Y que me quedo en silencio es que, ok, lo que tú digas, yo me siento fatal por dentro, me siento víctima de la circunstancia, pero no lo voy a manifestar. Porque manifestarlo y expresarlo significa que me pegas, que me tiras, que me quedo sin trabajo, o que puede ser que la reacción que tú tengas hacia mí me haga hacerme pues muy pequeña y anule más la poca autoestima que ya tengo, ¿no? O sea, dependerá del perfil de la persona, tomamos actitudes de un tipo u otro. Entonces, ¿por qué no crecemos? Sencillamente porque no afrontamos la situación. ¿Nos vamos? Es decir, me voy, no sé cómo resolver esto, así que mejor que me vaya y me voy a distraerme con el fútbol, con la película, con lo que sea, y esa situación no la resuelvo. El segundo comportamiento tampoco lo resuelvo porque reacciono, y si reacciono suspendo, porque cada vez que tú reaccionas, pues esa relación la estropeas más. Vuelves a disculparte, pero ¿disculparte para qué? Para luego volver a reaccionar. Y es un continuo de reacción y disculpa en la cual tú no aprendes lo que tienes que aprender de la relación, porque siempre estás en lo mismo. Y cada vez la atadura que hay ahí es más grande, porque estás estropeándolo cada vez más. Y cuando te quedas en silencio y no dices nada, parece que eres la buena de la película. Dice tu marido, qué esposa que tengo, oye, ella hace todo, todo lo deja maravilloso, siempre tengo la comida a punto, es un cielo de mujer, todo, todo. Y tú estás por dentro fatal, pero tu marido no tiene el ojo clínico para ver la realidad de lo que está pasando, para captar el pulso, para sentir y tener la empatía de cómo tú te sientes, no lo tiene, pero tú tampoco tienes la valentía de expresar realmente cuáles son tus verdaderos sentimientos, porque tienes miedo de si que los expresas no seas afectada, no seas querida y no seas valorada. Y eso puede ser en mujeres o en hombres, dependerá del carácter de cada uno de ellos. Así que fijaros qué panorama, que es un panorama que no nos ayuda a crecer. ¿Cuál sería la actitud, el comportamiento en la relación que nos ayudaría a crecer? Desde mi punto de vista sería, me quedo, no me voy, no reacciono y tampoco me callo, sino que yo para crecer tengo que hacer el ejercicio de, primero, si soy tímida o tímido, expresar, darme a conocer, dar a conocer mis sentimientos. Eso ya es un salto, porque de no atreverme, me atrevo. Y al no atreverme, me atrevo, ya estoy creciendo al atreverme a expresar y comunicar lo que siento. Segundo salto que puedo dar, segundo aprendizaje y segundo aspecto de crecimiento, no solamente me expreso, sino que además voy a canalizar bien mi energía, de forma que la voy a expresar de tal manera que yo me haga entender de una forma equilibrada, de una forma armónica, sin gritos, sin emotividad, sin ningún tipo de malestar. Yo digo lo que hay, estos son los hechos, esto es lo que sucede, y que sepas que si yo sigo de esta forma me voy a enfermar, o igual me voy a tener que ir, o igual voy a tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo, o lo que sea. Lo expreso libremente. Entonces, cuando las personas hablamos así, con esa asertividad, con ese temple, con esa honestidad, que parece muy fácil, pero según para quién no es tan fácil, estamos siendo valientes. Estamos atreviéndonos a manifestar otra cara de nosotras mismas que en otros momentos no hemos hecho. Y cuando hacemos eso no hay resentimiento, no hay malestar, no hay pensamientos inútiles, porque estoy permitiendo que la energía que estaba ahí bloqueada salga de la manera correcta. Y en la naturaleza lo vemos. Cuando el agua está dentro de atrás de la presa, el agua quiere salir, empuja y rompe. Pero cuando el agua le haces un canal para que salga bien, pues coge el cauce y es precioso ver el río, el afluente, el manantial, con el agua fluyendo a una velocidad correcta, sin dañar, sin molestar, pero no está reprimida. Entonces todo lo que sea represión y todo lo que sea un volcán en erupción y todo lo que sea huir de la situación, me ha rimado y todo, y todo lo que sea huir de la situación no nos ayuda a crecer. Entonces, atrevámonos. Para eso nos tenemos que preparar. Y hay un libro de Mike George que se llama Mike George es un profesor de Brahma Kumaris, que además es consultor y coach y escritor y muchas cosas, tiene muchas habilidades. Dice, lo que hay en el camino es el camino. Y es muy interesante. Lo que hay en el camino es el camino. A veces uno quiere encontrar su camino. Y está bien, tenemos que tener nuestro propósito de vida, buscar nuestra meta, nuestro destino. Pero el destino lo voy logrando con lo que hay en mi camino. Y en ocasiones no queremos ver lo que hay en el camino. Y si yo no quiero ver lo que hay en el camino, me estoy quedando con asignaturas por pendientes, por aprobar. Porque lo que el camino me pone delante son cosas a resolver. Y a veces quieres brillar, quieres hacer no sé qué, y dejas a tu madre enferma, dejas esto por pagar, dejas aquello por hacer, esta relación por resolver, y tú quieres ir a brillar al escenario, hacer lo que tú tienes que hacer, tu curso y tu cosa, dejándote todo esto pendiente, mal hecho. Porque todo eso, que en esos momentos es prioritario, porque se te presenta delante y lo quieres tapar, te va a estar molestando aquí en tu cabecita. Y además es algo kármico que por lo tanto está internamente molestándote. Entonces tú no te puedes aproximar jamás a tu meta y objetivo dejándote pendiente lo que te aparece por el camino. Porque son cosas tuyas que van contigo. Y si no las puedes resolver en ese momento, arréglatelas, comunica, habla, delega. Haz algo para resolverlo en otro momento, pero no lo apartes, no lo dejes ahí parado, porque eso te vendrá. Es igual que cuando huimos de una persona que nos hace la vida imposible y no hacemos más que huir de ella y no la afrontamos. Pues como es una cuestión de nuestra personalidad, nos vamos de esa ciudad, nos vamos a otra ciudad y nos aparece otro personaje con las mismas características. Y uno dice, anda, pero si este es el mismo, es la misma. Si yo ya me he ido y ahora me sale por otro lado con otra cara, con otro traje, pero con la misma energía. ¿Y esto qué quiere decir? Muy sencillo, que hay algo en mi personalidad no resuelto que atrae ese tipo de personajes a mi vida. Y hasta que yo no me enfrente y coja el toro por los cuernos y trate de llevarme bien con ese tipo de personaje, aunque yo me vaya a la otra parte del mundo, volverá a aparecer el mismo personaje, porque ese personaje lo llevo yo dentro y por eso lo atraigo de fuera. Es una característica mía. Por eso hay personas que no hacen más que tener relaciones, se separan de una, tienen otra, se separan de la otra, tienen otra, y son todas parecidas y vuelven a caer en lo mismo, les vuelven a hacer sufrir. ¿Y por qué me vuelven a hacer sufrir? Porque no has superado lo que tenías que superar, no te has hecho de valer con ninguna de esas relaciones, no has tenido la autoestima suficiente, y entonces te vuelve a aparecer un personaje parecido. ¿Hasta cuándo te aparecerá? Hasta que aprendas, hasta que crezcas en esa relación, y entonces ya te vendrá un personaje diferente y volverás a caer en otra cosa, pero ya no en la misma. ¿Sabéis? Porque esta vida es un camino de aprendizaje. Esta vida es para experimentar, para aprender, para crecer y estaremos así hasta el final. Pero qué maravilla que cada vez aprenda en un tema diferente y que no me quede atascada con la misma asignatura toda mi vida, porque entonces mi vida es muy aburrida, es como si me quedara en primero de carrera toda la vida y uno se aburre de estar siempre repitiendo el mismo examen y aparte te tiran ya porque es que no te dan ni el título, has acabado todas las convocatorias. Entonces es un poco triste, no para los demás cada uno tiene su historia, pero sí para mí misma. Es bueno pues ver cómo yo puedo afrontar todo eso. Así que miremos las relaciones difíciles y hagámonos preguntas. En esta relación, ahora mismo en mi vida, un tanto conflictiva, un tanto difícil, un tanto enrevesada, ¿qué es lo que yo tomo de esta relación? ¿Qué es lo que yo tomo de esta relación? ¿Hay algo que yo tome de esa relación? Primera pregunta. Segunda pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué debilidades mías se potencian en esta relación? ¿Hay algo que en esta relación que yo tengo se potencie, que cuando no estoy en esa relación esa debilidad mía no se potencia? Esta es la segunda pregunta que me tengo que hacer. Y la tercera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué tendría yo que hacer o qué tendría yo que poner en esa relación para que fuera enriquecedora y para que yo superara este conflicto que hay? Entonces, esas respuestas las tenemos que hallar con introspección, en silencio y honestamente desde el corazón, no solamente así de buenas a primeras. ¿Qué tomo yo? El otro día estaba en Madrid, en un seminario, era un seminario de autoestima, y vino una persona en el descanso y me dijo, dice, es que mira, estoy en una relación, no tengo trabajo, y estoy en una relación con alguien que me está costeando mi forma de, o sea, me está haciendo que yo pueda vivir, porque yo no tengo la forma de ganarme la vida, pero claro, no sabes el sufrimiento que estoy teniendo, porque eso significa que yo también tengo que dar algo. O sea, yo recibo algo, yo tengo que dar algo, pero yo no quiero dar cosas que doy, y en fin, es una sensación de sentirme muy mal, de sentirme pues como que estoy dependiendo y que estoy ahí de una forma postiza donde yo no quiero estar. ¿Y tú qué harías? Digo, pues mira, pregúntate qué estás tomando tú de la relación esto. ¿Qué es prioritario para ti? Sopesa. ¿Qué quieres? ¿Tomar y depender a costa de cosas que no te gusta? Entonces tú tendrás que ver lo que te merece la pena. Pero si realmente lo que te merece la pena es tu libertad, porque no quieres pasar por el aro en ciertas situaciones, aprende a ser independiente, búscate la vida, y aunque seas artista, o seas pintora, o seas, no esperes trabajar de eso, porque igual no lo encuentras. Búscate la vida de otra manera, busca tu libertad, busca tu independencia. Si no la buscas, es porque te predomina más el tomar de esa relación y dar lo que tengas que dar antes que tu propia libertad. O sea, cada uno tiene que ver qué es prioritario, qué es lo que tú valoras, qué es lo que te da felicidad. Porque no podemos excusarnos. Si no nos movemos es porque ese sufrimiento no es tan grande. Me compensa más que el esfuerzo que yo tengo que hacer para buscarme la vida. Porque el que quiere trabajar, trabaja. Aunque sea fregando, aunque sea, sí, si realmente lo que valoras es tu libertad. Entonces ella lo entendió y yo le fui totalmente honesta, es lo que yo pienso. Incluso le puse un ejemplo de mi vida. En un momento dado que tuve que hacer un trabajo duro, un trabajo bastante duro para una mujer, porque requería más fuerza de la que yo tenía. Pero era tal el espíritu de independencia y de tener trabajo para no depender, que me predominaba más eso que lo duro que era el trabajo. Y como lo acepté tal y como era, pocos meses después conseguí otro trabajo mejor. Pero tuve que pasar esa prueba por mi amor a la libertad y a la independencia y no tener que estar pasando por el aro de cosas que no quería. ¿Entendéis? Entonces cada una tiene que ver en la relación ¿Qué estoy tomando de la relación? ¿Qué debilidades mías se están potenciando en la relación? ¿Y qué tengo yo que hacer para hacer que esa relación mejore y me haga sentirme mejor y sea enriquecedora? Porque en una relación, para que sea buena, desde mi punto de vista, y supongo que estaréis de acuerdo, las dos partes de la relación se tienen que beneficiar. Las dos partes de la relación tienen que crecer. Las dos partes de la relación tienen que enriquecerse. Entonces, a veces hay relaciones en las que una parece que sea la chacha y el otro está brillando en el escenario. Sí, para que tú hagas tu carrera profesional, tengo que estar yo detrás, fregando, cocinando, sacrificándome. Sí, está muy bien si eso es lo que yo quiero. Y si eso es lo que a mí me gusta, fantástico, somos tal para cual. Yo soy una ama de casa y tú eres la persona que brilla. Estamos hechos uno para el otro. Pero, ¿y si resulta que yo también quiero brillar? ¿Y si resulta que yo también quiero mi tiempo para crecer personalmente, para desarrollar mis talentos y mis habilidades? Pues si resulta que yo también tengo ese tipo de potencial, ¿no será razonable que compartamos las tareas y que tú tengas tu tiempo de crecimiento personal y yo tenga mi tiempo de crecimiento personal y tú hagas lo que tú consideres que tengas que hacer y yo también? En ese caso seremos amigos y tendremos una relación equilibrada. Pero si la relación está desequilibrada y yo sigo estando ahí, puede ser que un día me harte. Pero si no tengo mi independencia, entonces estoy sometida a ti. O sometido a ti. Dependerá de quién sea quién el que esté tomando de esa relación. Entonces yo creo que para eso se necesita empatía y amor. Empatía para captar al otro o a la otra, y amor para no aprovecharme de nadie. No me quiero aprovechar de nadie, porque si yo me aprovecho, aunque parezca que no, jamás podré tener una relación sana. Habrá atadura, habrá dependencia y no habrá confianza. Porque yo no puedo amar ni confiar con alguien que siento que se aprovecha de mí, al nivel que sea. En cambio, si yo veo que alguien está por mí y dice, descansa, ¿quieres tiempo libre? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo echar una mano? Es decir, mostrar un interés por la persona que tengo al lado no es un mueble, es un ser con capacidad, con inteligencia, con sentimientos, con un potencial que me encantaría ayudarle a que lo desarrolle, porque su felicidad también es mi felicidad. Esas son relaciones saludables, relaciones en las que crecemos. Entonces, en estas relaciones, para que crezcan, yo creo que hay dos artes en el crecimiento de las relaciones. Podemos encontrar más, pero se me ocurren dos. Uno es el arte de escuchar y el otro es el arte de aprender. Entonces, el arte de escuchar, yo para saber cómo está la persona o las personas con las que me relaciono, las tengo que escuchar. Escuchar lo que me dicen, escuchar sus sentimientos, escuchar su vibración, escuchar su estado de ánimo. Escuchar, escuchar. Y escuchar implica, por mi parte, silencio. Silencio en mi mente. Si yo estoy ocupada con mi propia historia, no tengo tiempo para escucharte a ti. No me doy cuenta de cómo estás tú. Sí, yo tengo que también dejar un espacio en mi mente para poder albergar y acomodar tu historia. ¿Cómo estás tú? Lo que tú necesitas. Lo que a ti te va bien. Que quizás significa sacrificar a veces lo que a mí me va bien. Porque en una relación hay un crecimiento, pero también hay un poco de sacrificio, entre comillas. Sacrificio no es que me pongan en una cruz. Sacrificio es que hay una parte a veces que yo tengo que ceder en bien para tu propio bien y otras veces tú cedes para beneficiarme a mí. Es decir, hay este intercambio en el cual cedemos un poquito cada uno. Entonces, esa escucha. También tengo que tener a veces, para saber escuchar, también tengo que tener autoestima. Porque a veces escuchamos muchas cosas y quiere decir que no nos estamos estimando, o sea, escuchamos todo. Y a veces es basura lo que nos están echando y no queremos escuchar esa basura. Entonces la autoestima me permite decir, esto no lo escucho, esto sí lo escucho. Es decir, soy selectiva en aquello que escucho, ¿vale? Entonces eso también forma parte del arte de escuchar. Y otro aspecto importante, cuando alguien a quien estimamos o con quien nos estamos relacionando, en el arte de escuchar, acordaros siempre de apagar los móviles cuando que lo pone fuera. Entonces, otro aspecto del arte de escuchar es tener una visión de largo alcance y tener empatía. Tener una visión de largo alcance y tener empatía quiere decir que esa persona me está diciendo algo, pero en el fondo me quiere decir otra cosa. Y yo tengo que tener la visión de largo alcance y la escucha de largo alcance de captar de que me está queriendo decir otra cosa, pero me lo dice así. Entonces, ¿soy suficientemente empática para poder... ¿Podéis apagar eso? ¿Soy suficientemente empática y puedo captar más allá de lo que esa persona me está diciendo? ¿Puedo hacerlo? Las madres, cuando conocen a sus hijos, saben que les están diciendo algo y están queriendo decir otra cosa. La profesora con el estudiante, que ya le conoce mucho, sabe que el niño le está diciendo una cosa, pero en el fondo es otra. Entonces, para eso necesitas sensibilidad, empatizar, captar los sentimientos, captar el lenguaje no verbal, captar los gestos, todo ese tipo de ingredientes que forman parte de la comunicación en el arte de escuchar, facilita la relación. Pero mucha gente dice, es que no le entiendo, es que no se comunica, es que dice una cosa pero luego hace otra, pero eso indica que tú tampoco has ido más allá de las palabras. Te has quedado solamente en las palabras y hay vibraciones, sentimientos, gestos, gestos en los ojos, la mirada, el lenguaje no verbal, cómo se comporta la persona, que tú deberías también prestar atención si aprecias y estimas y quieres crear una relación cercana con esa persona. Eso es lo que se refiere al arte de escuchar. Y luego el arte de aprender. ¿Cómo aprendo yo de las relaciones? Si yo voy de lista por la vida, si voy de lista de que ya me lo sé, el otro me está enseñando algo. Igual no sabe tanto como yo verbalmente, pero me está queriendo enseñar algo con su comportamiento. Pero si yo no soy humilde, la humildad es un ingrediente importante para aprender de las relaciones. Déjame ser humilde. ¿Puedo verlo desde otro punto de vista? ¿Puedo hacer las cosas de otra manera o las tengo que hacer siempre como yo quiero? Entonces soy arrogante, porque si siempre es como yo quiero y como yo digo y lo que yo pienso y lo que yo siento, entonces sí, me quedo con lo que yo sé, lo que yo creo y lo que yo siento, pero no crezco porque no tengo la humildad de aprender otras formas, otras posibilidades, otros puntos de vista, otra perspectiva, otras modalidades. Entonces, en el arte de aprender necesito humildad. Y muchos conflictos en las relaciones y mucho estancamiento en las relaciones viene porque no somos humildes. Sacamos este ego, esta arrogancia, este punto de vista, este yo, mío, y de ahí no nos saca nadie. Por eso vienen los conflictos. Eso es muy importante también, que nos hagamos más humildes para crecer en las relaciones. Y también en el arte de aprender en las relaciones es importante la visión de igualdad. A mí esto me encanta, porque cuando uno se pone de profesor y el otro se pone de alumno, ya estoy yo por encima. Ya soy yo la que sabe, ya soy yo la que te enseña. Y cuando yo voy de lista y me pongo en el pedestal, el otro se siente inferior o se siente que está distante de mí. no tiene la confianza para acercarse y hablar de igual a igual. Y cuando tú te pones de igual a igual, aunque tú seas la maestra y el niño sea el alumno, pero tú intentas crear esa cercanía desde tu puesto de profesora y desde su puesto de estudiante, pero esa cercanía puede permitir que te abra el corazón, que te diga la verdad, que te diga realmente lo que piensa. Pero si tú vas con el látigo y con un autoritarismo que igual no procede ahí porque le haces daño, entonces ahí no aprendes. No aprendes y no abres las puertas. Y luego también en el arte de aprender creo que es bueno no ser demasiado serios. O sea, las cosas pueden ser serias y pueden ser cosas importantes, pero no las cojamos con tanta seriedad. Démosles un margen, un poco de desdramatizar, un poco de sentido del humor, un poco no pasa nada, si no sale bien no te preocupes, esta cuerda ancha, floja, para que las personas no nos tengan miedo. Sí, puede ser un tema muy importante, pero si yo encima le añado más seriedad y más miedo y más responsabilidad y más dureza, pues parece que pongo nerviosos a los demás. Y si ponemos nerviosos a nuestros familiares, a los empleados, a los estudiantes, a los vecinos, a la familia, pues no conviene, ¿eh? Porque los nervios no son buenos acompañantes y las prisas tampoco son buenas consejeras. Así que aprendemos más la actitud jugar, ¿no? Una actitud más de jugar, de desdramatizar, de facilitar, de hacer que las cosas sean livianas, y no por eso dejas de decir o de dar lo que tenías que decir, lo que tenías que dar, con la firmeza que lo tienes que decir, pero sin ser un ogro, sin ser alguien que da miedo, sin ser alguien que presiona, sin ser alguien que al que no te puedes acercar porque parece que es el, no sé, el más elevado en lo alto, ¿entendéis? Entonces todas estas habilidades y actitudes y comportamientos tenemos que ir practicándolos en la vida. Si no lo practicamos cuando nos viene una situación complicada en una relación, seguimos haciendo lo mismo de siempre. Y luego damos unas charlas magistrales. Salimos al escenario y somos fantásticos. Pero luego con los más cercanos, igual no somos tan fantásticos. Les controlamos, les exigimos, les reprochamos, les reñimos. Entonces así no facilitamos que el otro se abra a nosotros. O alguien nos dice algo y nos molesta. ¿Por qué me molesta? Porque tengo arrogancia. Si no tengo arrogancia no me molesta. Digo, ah, sí, lo he hecho mal, déjame que lo mire de hacer mejor. Lo voy a intentar mejorar. Voy a intentar hacer esto de otra manera. Entonces eso quiere decir que no soy arrogante, por eso no me molesta, y estoy dispuesta a revisarme para mejorar. Porque en definitiva la que crezco soy yo si lo sé hacer de esta manera, y además lo sé hacer de esta manera, y además lo sé hacer de esta manera. ¿Y quién crece? Yo. Porque aprendo muchas más maneras de hacer las cosas. Yo me enriquezco por aprender, por ser humilde, por estar abierta a lo que otros me dicen. Pero eso tenemos que practicar mucha humildad y también mucho silencio para estar introspectivos y revisarnos. ¿En qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que aprender de esta relación? ¿Qué tengo que poner en la relación? En las relaciones tenemos que poner virtudes, pero ¿qué virtud es la que tengo que poner aquí? En esta relación que me falla, ¿qué virtud es la que me hace falta? Pues a veces será un poco de alegría porque la relación es triste, a veces será un poco de cooperación porque la otra persona lo necesita, a veces será un poco de entusiasmo para mover las cosas porque está todo parado y si no le pongo una inyección de entusiasmo esta relación se seca. A veces será un poco de creatividad, porque siempre hacemos lo mismo, pues vamos a hacer algo diferente y le tendré que poner creatividad a la relación. Y a veces será un poco de silencio, porque no paramos de hablar y necesitamos también un poco de silencio, quietud en la relación para que lo que digamos sea de más calidad y no siempre hablemos de las mismas cosas de siempre, que no hace falta hablar tanto de lo de siempre. A veces hace falta hablar menos, ser más, estar juntos, en silencio, haciendo cosas, tranquilamente, sin tanto desgaste de la palabra. Entonces todas esas cosas hay que poner en la relación. A veces hay que cooperar con otro, con lo que le falta a esa persona. En lugar de herirle o de poner el dedo en la llaga o de reprocharle, esa persona carece de algo, igual que yo carezco de otras cosas. Pues ayudémonos. ¿Qué te necesitas tú? ¿Que yo ponga el poder de la tolerancia porque tú saltas a la primera? Pues ahora yo voy a ser tolerante. Yo voy a poner la tolerancia que tú no pones. ¿Qué necesito yo? ¿Que pongas tú un poco de valentía porque yo soy cobarde? Pues en la situación que yo soy cobarde, vienes tú y me echas un cable y pones valentía. Yo aprendo de ti la valentía, tú aprendes de mí la tolerancia. Yo aprendo de ti el silencio, tú aprendes de mí a hablar cuando toca hablar. Y si estamos abiertos a aprender de los demás, crecemos mucho. Creamos puentes entre nosotros, en lugar de crear barreras. Por eso en las relaciones, lo que tenemos que hacer, o lo que sugiero que hagamos, es inspirarnos unos a otros. En lugar de compararnos unos con otros, inspirarnos. Esa persona me inspira. Me inspira su forma de ser, me inspira su forma de comportarse, me inspira su forma de hablar, me inspira su forma de trabajar. El otro, la otra, es una inspiración para mí. Entonces la inspiración no te hace sentirte ni superior ni inferior, te inspira. Pero a menudo nos comparamos y en esa comparación no crecemos, porque en la comparación nos sentimos superiores o nos sentimos inferiores, y cuando una persona busca su autoestima comparándose con los demás, a veces uno dice: oye, ¿tu hijo dónde está estudiando? Mi hijo en Cambridge. Ah, pues el mío en Harvard. ¿Y tú qué te has comprado? Yo un no sé qué coche. Pues yo me he comprado un Ferrari, ¿no? Como uno se siente bien cuando está por encima del otro, su autoestima la logra, aunque no lo diga, cuando dice algo que supera al otro. Y así logra su autoestima en la comparación con otro, sintiéndose superior y el otro se siente mal. No, eso es una comparación que desgasta, es inspiración. Inspiración. El otro me inspira, él tiene eso, pero me hace ver que yo también lo tengo. Entonces crecemos juntos, nos inspiramos, nos reforzamos, nos energetizamos, nos revitalizamos, y eso es muy bonito. ¿Vale? Vernos de esa manera. Así que ya para terminar, para crecer en las relaciones, una de las cosas que hay que hacer es tener una actitud de querer crecer, de querer mejorar. Una predisposición. Uno tiene que querer. Eso es una cosa importante. Después relacionarnos desde esta posición de querer beneficiar. Beneficio recíproco. No de querer tomar. Sino vamos a beneficiarnos recíprocamente en la relación. Intentar también que si el otro me dice algo, pues que yo esté dispuesta a cambiar puntos de vista. No quedarme con lo que yo creo siempre, sino estar dispuesta a cambiar algunos puntos de vista. Y también, pues que yo quiera beneficiar a los demás. Y finalmente la relación en el silencio, en la meditación, con el alma que somos, con lo mejor de nosotros mismos, y la relación con el alma suprema, con la fuente suprema. A través de la fuente suprema nos limpiamos, también nos recargamos, y esa relación nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con los demás de forma fácil, sin luchar, porque al estar más recargados y más energetizados en nuestras meditaciones, en la conexión con ese ser, luego eso, por añadidura, hace que las demás relaciones funcionen. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ya estamos bien, ¿no? Bien relacionados, estamos todos, todo bien explicado. explicar es fácil, lo que hay que hacer es lo que hay que hacer después es que se nos note en la práctica, ¿no? Hay que, bueno, primero es una clase y después es una clase teórica y luego está la clase práctica, que eso lo tiene cada uno en su vida. Muy bien, pues ahora vamos a dedicar unos momentos a la meditación. Nos vamos a sentar cómodamente en la silla. Con la espalda recta. Los pies apoyados sobre el suelo. Puedo cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, como me sienta más cómoda. Y relajo los pies, las piernas, el abdomen, el estómago. Quito la energía cansada del día, del estómago, del pecho, del cuello, de los hombros, de los pómulos de mi cara, de los ojos, de las cejas, de la frente, la cabeza. Relajo todo mi cuerpo y estoy presente. Fácilmente voy dirigiendo mi mirada hacia adentro. Voy dirigiendo mi mirada hacia adentro y buscando un espacio de calma. El silencio es plena presencia. En este espacio interior encuentro silencio, quietud. Y en ese silencio y quietud puedo revisarme por dentro. Revisar cómo me siento. Revisar cómo está mi mente. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo van mis relaciones con mi familia, en mi trabajo? ¿Cómo estoy yo conmigo mismo? ¿Estoy feliz? ¿Estoy en paz? ¿Estoy satisfecho conmigo mismo? ¿Hay algo que esté constantemente perturbando mi mente o mi corazón? Si es así, aprovecho estos momentos de silencio para darle paz a mi mente, para darle amor a mi corazón, paz en mi mente, y le doy amor, afecto, comprensión a mi corazón, y voy disolviendo esas tensiones, esas preocupaciones que me impiden tener esa armonía interior, ese equilibrio que tanto anhelo y que de vez en cuando consigo, pero luego se vuelve a ir. Y aquí, en el silencio, me lleno. Y sé que si yo estoy bien conmigo mismo, los demás también lo estarán. Porque proyecto en los demás la relación que tengo conmigo mismo. Y por eso disfruto de mi propia compañía. Para sanarme por dentro, para cuidarme, para apreciarme y valorarme. Y en ese silencio y quietud, en ese espacio de calma, recuerdo también a ese ser que incondicionalmente me ama, en mis mejores y en mis peores momentos. Y le dejo un espacio en mi corazón para que me vaya sanando y recargando de esa energía espiritual, de esa energía de bondad que me sana y me llena y me devuelve la esperanza y la seguridad de que todas esas relaciones pueden mejorar, porque este ser me acompaña y me guía y me inspira y me da justo el toque que necesito recibir para arreglar esa relación. Así que agradezco su compañía altruista y le dejo siempre un espacio libre en mi corazón y en mi mente. Y me voy llenando, recargando, fortaleciendo y sanando con su compañía benevolente. Con su energía suave, que no juzga, que no culpa, sino que libera al ser del pesar y la negatividad. Y lo llena de amor y felicidad. Y mantengo esta experiencia y esta compañía tan sana en mi interior, con la confianza de que me ayudará a sanar mis relaciones y a mejorar la relación que tengo conmigo misma. Y ahora, poco a poco, cuando lo vaya sintiendo, me voy moviendo un poquito, voy tomando conciencia de esta sala, de este lugar, y voy abriendo los ojos, moviéndome y retornando de nuevo a la sala. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.